Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Hoy con un nuevo programa y para los que no saben, los que no estuvieron la semana pasada, hoy estamos entregándoles el segundo episodio del tema que estábamos tratando, de la memoria y la identidad en la animación. Nuestros invitados que vuelven del programa pasado son Adriana Quispe desde Cuenca, Ecuador, y Gustavo Bejarano, quien es nuestro colega docente de la cadena multimedia aquí en la UNAD. Nos acompaña Stephanie Hernández desde Control Master en Radio UNAD Virtual y, como siempre, David Agudelo Bernal, quien les habla. Entonces saludamos nuevamente a Adriana y a Gustavo. ¿Cómo están?
Hola, qué gusto volver a conversar con ustedes de este tema que nos encanta tanto, la animación.
Y muchas gracias, de verdad, aquí estamos pendientes para compartir todas estas temáticas que nos encantan y nos apasionan.
Y bueno, precisamente aquí retomando la línea, ¿qué pasa cuando se hace una representación no tan real, no tan profunda a nivel cultural, pues de personajes, de situaciones, de memoria? ¿Qué pasa cuando, lo podríamos llamar, cuando se pasa como a la folclorización o una suerte de simplificación de nuestra cultura en las producciones de animación? ¿Qué pasa cuando pasan estas cosas?
Creo que ahí podríamos hablar de los casos de Encanto y Coco. Sinceramente, Coco es una película que me encanta. Yo le tenía mucha aversión porque creía que era una copia del Libro de la Vida. Y también decía, ¿cómo un gringo puede venir a representar a la cultura mexicana y luego en Encanto a la cultura colombiana? Sin embargo, siento que Coco es una película súper bien hecha. Aquí se evitó esto de la folclorización o simplificación de la cultura porque hubo un estudio muy profundo etnográfico de los creadores, ¿no? Realmente se sumergieron en la cultura, exploraron los ambientes, los elementos, los símbolos, las historias, toda esta historia tan rica, ¿no? Que es esta celebración de los muertos que tiene México. Entonces, en ese caso, miren, gente que no era perteneciente a la cultura, creo que sí logró y tuvo una visión y una representación muy acertada, ¿no? En Coco.
El reto que uno enfrenta cuando enfrentas un proyecto de estos, que vas a identificar una población, una cultura, es que sí tienes que investigar, o sea, tú diste la clave. Porque, digamos, los errores que ha cometido la industria, sobre todo, digamos, diría yo que sobre todo Estados Unidos, es cuando se banaliza la cultura, ¿no? Y se ponen clichés, y entonces es el mexicano y entonces tiene que comportarse era. Y entonces, claro, por eso después, afortunadamente, digamos, ahorita en esta época de redes sociales, yo creo que eso sí es algo positivo, pues el público incluso puede reaccionar a un tráiler, no han sacado la película y uno dice, ¿cómo no? Yo no me siento reflejado, yo no me siento identificado y esas cosas. Entonces, digamos que, por ejemplo, el caso de Coco me parece que es una excelente apuesta, pues habría que preguntar, hacerle esa pregunta, trasladar esa pregunta a un mexicano, creo yo, a ver si ellos qué tal se vieron, pero me parece que hicieron un gran tributo a la cultura mexicana y sin miedo, mostrando tal como, pues, como uno se la imagina que son, ¿no? Y esa riqueza cultural que tal vez nosotros no apreciamos de nuestras culturas, o sea, lo que tú decías, cómo viene un gringo o alguien de otros países a redescubrir tu propia cultura, tu esencia cultural. O sea, es como cómo nosotros mismos no nos percatamos de esa riqueza cultural que tal vez ellos carecen un poco, ¿no? Entonces ven en esas historias algo que puedes mostrar inmenso y nosotros no. Nosotros es al contrario, vámonos por el lado de la industria. Digamos que por el tema de Encanto, digamos que sí me parece que se acercaron. Yo no me siento tan reflejado en algunos personajes. Sí iban cayendo un poquito en el cliché, pero digamos eso es a título personal. Pero lo que sí me pareció bonito es que están mostrando una cara de Colombia que tal vez no es tan conocida en el exterior, ¿no? Lastimosamente uno va a ver la imagen en el extranjero, y cuando estuve estudiando contigo allá uno se daba cuenta, ¿no?, que todo era Narcos, Edita y todo eso. Entonces yo prefiero que, así bien no es lo más ese Macondo y Gabriel García Márquez, sí prefiero mil veces esa temática. Y creo que me pareció muy positivo de la película eso, que no te llevaron a esa realidad que nosotros ni estamos orgullosos ni nos gusta mostrar, sino algo que realmente sí es más Colombia, ¿no? Esa riqueza de colores, de culturas, esa dinámica de razas, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas razas acá, que hace que sea difícil en un país, ¿no? En muchos territorios, ¿no?, hay muchas diferencias étnicas, y pues me pareció que en cierta medida lo trataron en esa historia.
Coincido mucho con el profe Gustavo. Sí, hay clichés, hay cosas. Creo que es un tema también que ocurre mucho con el tema Disney, ¿no? Porque el Disney termina siendo también muy controversial. Miren lo que pasó precisamente con la nueva versión de Blancanieves. Han salido memes, han salido críticas, ha salido... Es muy complicado y es complejo. En el caso de Encanto, algo que a mí me conectó bastante es el tema de cómo se representa una familia colombiana, porque hay una diversidad muy grande de raza. O sea, somos indígenas, somos afro, somos blancos. Me llama mucho la atención el tema de cómo se refleja lo que pasó con la colonización antioqueña, aunque no se habla de la colonización antioqueña, pero podemos decir que la familia de Encanto es una familia que viene de un poco de la raíz de eso, y cómo se representa también el tema del desplazamiento, esta historia. Y bueno, a manera de spoiler, los que no han visto Encanto, hay una escena donde se explica que pues el patriarca de la familia pues es un desaparecido de la violencia. A mí me conectó mucho, sobre todo como esa parte. Y el personaje de Bruno, en la familia siempre hay alguien del que no se habla.
El que no se habla, que no se puede hablar.
Exactamente, como el que nos da pena, ¿sí? La oveja negra. Creo que conecto mucho con ustedes en que es un tema también de lo narrativo.
Y de hecho quería mencionar brevemente, pues ahí se los dejo de tarea a los espectadores, a los oyentes, perdón. Y es que hay una película que les recomiendo si quieren ver temas de cómo es la disfuncionalidad de una familia colombiana, y yo diría que tiene mucho que ver con el tema de Latinoamérica, cómo son las familias, ¿no? Es una película que se llama Virus Tropical, que fue producida en Colombia. Sin embargo, tiene hace unos días que volví a verla, me impactó, no había caído en cuenta, tiene mucho en Ecuador, ¿no? La historia se desarrolla en Ecuador y Colombia. Tiene muchos tintes de eso, del concepto de familia, cómo vemos familia. Digamos que aquí está un poco más actualizado, diría yo, ¿no? Como una crítica hacia la familia colombiana de los 80, donde había, entre 80, 90 y 2000 más o menos, ¿no?, donde había ciertas prohibiciones, el que irán y todo esto, que pues bueno, es una invitación breve que les quería hacer a los espectadores. Si no la han visto, en spoiler, la pueden ver gratuitamente en RTVC. Las plataformas de RTVC.
Entonces, con esta primera parte de este episodio, vamos a irnos al nuestro primer corte institucional del día de hoy, y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. ¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Inmersión digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital. Hoy nuestro tema, memoria e identidad desde la animación. Nuestros invitados, Adriana Quispe y Gustavo Bejarano. ¿Qué efectos tienen estas iniciativas de animación que no están siempre tan conectadas con los grandes mercados, ¿sí? Con el mercado del entretenimiento? ¿Qué efectos llegan a tener en las comunidades? Y si pueden hablarnos pues también de casos particulares, pues adelante.
Bueno, yo quería empezar hablando sobre Cartoon Salud. Me encanta porque es un estudio irlandés que ha hecho películas como El Secreto de Kells, Song of the Sea, Puffin Rock. Me gusta porque ellos son un ejemplo de resistencia. Es decir, ellos tienen un estilo visual siempre marcado en lo local. Se inspiran muchísimo en el arte celta. También cogen muchísimo de tomas planas, simétricas, ornamentales, trazados geométricos. Tienen este estilo visual propio. También sus narrativas son basadas en mitos e historias del folclore local. Y también me gusta porque habla mucho sobre la espiritualidad celta, esta espiritualidad nórdica, y también cómo ellos se relacionan con la naturaleza. Entonces es súper bonito así ver cómo narran esta cosmovisión nórdica que quizás para nosotros es tan lejana. Y también creo que ellos están un poco haciendo esta resistencia ante lo comercial, porque reivindican el dibujo a mano, rechazan este realismo digital, ¿no? En donde toda la animación es perfecta. Yo me acuerdo que Guillermo del Toro hablaba de que él, cuando hizo Pinocho, él le ponía algunas equivocaciones para que la película no se vea tan perfecta, ¿no? Porque Disney es todo perfecto, es la animación perfecta, los personajes no se equivocan, nunca pasa nada, no hay esos errores que sí hay en el live action, por ejemplo. Eso, y también el estilo visual como un símbolo, ¿no? Como un símbolo de la cultura. Entonces es un estudio que se ha posicionado ahorita mundialmente, es un referente mundial. Y también les invito a que vean las producciones. Narrativamente, estéticamente, todo es... son hermosísimas.
Digamos que hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial y la industrialización de las cosas del arte, pues ha hecho que yo creo que se pierda un poco eso, ¿no? Esa imperfección de, oye, sí, hay un trazo que no es perfecto acá, pero eso le da alma a esas producciones. Pues yo quería darle como introducción a un ejemplo que, pues digamos, acá en Colombia y creo que a nivel Latinoamérica ha sido muy marcado, y es el tema de Las Pequeñas Voces. Pequeñas Voces es una película que hizo un director colombiano que se llama Jairo Carrillo, y pues habla del conflicto, pero digamos que aquí me parece que fue muy apropiado, no lo hizo desde el punto de vista de cliché, ¿no? De mostrar la pornomiseria y esas cosas, sino fue bastante arriesgado. ¿Y por qué lo estoy enlazando con el tema de la imperfección? Porque si ustedes ven, si los que no hayan visto, para no hacerles tanto spoiler, pero digamos la pueden ver también en RTDC, es una película que narra, digamos, diferentes historias del conflicto armado desde puntos de vista distintos, con repercusiones distintas, pero con un lenguaje y un estilo gráfico desde los niños, ¿no? Entonces, cómo los niños van ilustrando sus propias historias y cómo las vivieron ellos, pues desde sus voces, ¿no? Por eso se llama Pequeñas Voces. Ellos van contando cómo experimentaban de esa forma desenfadada, sin un diálogo, pues, guionizado y superestructurado, sino desde sus perspectivas y sus experiencias. Y historias muy duras, ¿no? Que uno dice, ¿y cómo puede ser tan positivo después de una experiencia tan dura y tan marcada? Que yo creo que cualquiera de los que hubiéramos vivido algo, una experiencia de, que vivieron estos niños, siguen siendo niños, ¿no? Y siguen siendo personas que son positivas, ¿no? Y entonces uno le siente eso, que eso yo creo que va mucho con los territorios, sobre todo en el campo, ¿no? Esa resiliencia y ese positivismo ante experiencias traumáticas. Entonces, si no la han visto, les recomiendo muchísimo.
En este sentido, digamos que hablándolo ya, digamos, en unos términos ya más concretos, podríamos pensar en que la animación puede convertirse en un lenguaje de resistencia en este contexto.
Sí, creo que es lo que tú hablabas. O sea, desde que nos enseñan en las universidades, esta visión tan eurocentrista en todo, ¿no? O sea, yo estudié diseño gráfico y los únicos referentes eran primero hombres y europeos. Entonces, ¿quién nos enseñó la semiótica? El europeo de allá que sí sabe pensar. Y desde siempre ha habido signos culturales, comunicación en nuestras culturas. Entonces, ¿por qué estoy aprendiendo de la simbología de lo que me dice del europeo cuando yo tengo aquí todas unas formas comunicacionales súper complejas en mi cultura? Entonces creo que tiene que ver con eso también, como tú nombraste, David, cuando nos enseñan narrativa, también nos enseñan, ¿no?, las formas narrativas de maquis, que funciona, bueno, y de todos esos grandes. Pero, por ejemplo, Japón tiene otra estructura narrativa de 7 actos y ellos cuentan la historia en base a esa estructura, ¿no? Entonces, también es chévere porque ellos muestran la forma de ver, contar y sentir del mundo. Entonces creo que los latinoamericanos tenemos una forma particular de ver, contar y sentir el mundo.
Sí, y además, pues lo que dices de resistencia, yo lo sentiría que sí. O sea, la animación ha permitido a muchos, tanto en su temática como en la parte estética y diría que técnica también, una resistencia hacia no nos vamos a dejar aplastar, por así decirlo, por la industria, sino también podemos acercar cosas, ¿no? Digamos, pues volviendo un poquito a Pequeñas Voces, es el típico caso de un proyecto que se gana una convocatoria porque es la única manera que podemos hacer cine acá en Colombia y que creo que tuvo algo de apoyo de algunos canales privados. Pero el resto es salir adelante, e incluso pues yo tuve la oportunidad de hablar con el director y él me contaba que fue muy difícil sacar el proyecto, no solo por la parte temática, sino porque le tardó, si no estoy mal, creo que fue como 10 años en realizarse, mientras polía el guión, mientras daba todas las autorizaciones y el consentimiento, porque estamos hablando de niños, ¿no? Entonces él se arriesgó con toda y pues es el ejemplo él es profesor universitario, de hecho. Digamos que sí, es una parte de resistencia y me imagino que la fuerza que le dio es, yo quiero contar esta historia, esta narrativa y no sé, no me importa cómo, pero voy a sacar adelante el proyecto. Eso es como lo que yo sacaría a relucir de características de Latinoamérica. O sea, no hay recursos, como siempre, no hay la suficiente cantidad técnica, pero vamos a sacarlo adelante y vamos a resistir y vamos a contar esta historia como se pueda.
Ya estamos llegando al punto de reflexiones bastante profundas, sobre todo muy conectadas con nuestro propio contexto latinoamericano. Con esta reflexión vamos a ir entonces a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro programa de hoy, y ya para terminar, memoria e identidad desde la animación, nuestros invitados, Adriana Quispe y Gustavo Bejarano. Hablemos entonces del futuro de la animación. ¿Qué pasa con la animación a nivel de nuestra cultura? ¿Cómo podemos romper estereotipos a nivel de lo que significa la globalización de hoy en día y específicamente también con el tema de la tecnología, experiencias que hayan tenido desde la animación y sus raíces? Entonces, adelante.
Yo creo que en la época actual no ha habido un mejor momento para presentarse a convocatorias, apoyos, fondos de inversión. O sea, digamos que si lo vemos no hace mucho, 10, 15 años, que digamos en la época en que estábamos estudiantes nosotros, era mucho más complicado llegar a que una historia se conociera. Y ahora tienes muchos recursos, los computadores, los equipos son mucho más potentes, entonces ya puedes hacer muchas cosas en casa, puedes contactarte mediante, digamos, esas tecnologías remotas para poder coordinar cosas que antes no se podía. Entonces yo creo que, digamos, que sí tienen un buen futuro. Habrá que ver, y pues digamos, eso es un tema que yo creo que nos daría para otro programa, el tema de la inteligencia artificial, cómo nos impactará. ¿Será que pues esa perfección permeará al mundo? O seguirán, digamos, por las nuevas generaciones como trayendo este tipo de proyectos, ¿no? Ya digamos como a crítica personal, yo veo que lo que ahorita estamos careciendo, estábamos hablando tal vez lo que tú estabas mencionando, David, y es el tema de las narrativas. Creo que ahorita se está reencauchando mucho y hay falta de creatividad en eso. Estamos en un momento en la historia en que tenemos toda la tecnología que ustedes quieran, pero la parte creativa la estamos dejando a un lado. ¿Cómo investigamos? El futuro de la animación cultural debería ir por ese norte. No perder, que las nuevas generaciones no pierdan, que pueden contar historias, que no sea todo remake, ¿no? Que ahora todo es remake. Entonces, saquemos una historia que funcionó hace 20 años y volvámosla a sacar, porque es que esa es la fórmula que está haciendo hoy Hollywood.
Y también sumando eso, yo desde mi experiencia docente veo que hay muchísimo talento. Tengo la suerte de dar, bueno, la materia de tecnología 3D y también algunas de ilustración. Entonces veo cómo hay full potencial de concept artists, por ejemplo, gente que tranquilamente podría estar trabajando en la industria. O también en mis clases me he propuesto como reto crear ejercicios que también pongan en marcha muchísimo la creatividad y también la resolución de problemas sin necesidad de tanta tecnología, ¿no? Entonces, últimamente les hice hacer como el diseño de un entorno virtual, explicándoles más o menos cómo se resuelven las mecánicas, el tema del diseño del nivel, explorar un poco los perfiles también, para que los estudiantes, o sea, tengan una probadita de este mundo, ¿no? Que, como digo, en nuestros países es bastante limitado. No, formalmente no hay clases de esto en nuestras universidades, de tecnología 3D, de animación y eso. No hay clases de esto, sino solo en las que son muy costosas, ¿no? Entonces, es chévere que desde una universidad pública sí se pueda, los chicos puedan conocer un poco de este mundo. Y claro, hay herramientas en línea, por ejemplo, que son muy buenas. Hay una que se llama Tinkercad, que es para niños chiquitos, para que ingresen al mundo del 3D. Entonces, es una herramienta en línea, no consume muchos recursos y los chicos ya pueden empezar a experimentar, por ejemplo. Y bueno, más adelante Blender, que es software libre también.
Adriana, tú que estás hablando de la parte de universidad, nosotros venimos de un contexto de universidad del Estado. En el caso tuyo, la Universidad de Cuenca, y en el caso de nosotros, tanto Gustavo como el mío, pues la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pues que tiene un contexto muy particular a nivel de territorio. ¿Cómo creen que podríamos hacer una estrategia pues, para que precisamente lleguemos a los territorios, a donde no se llega, para que pues, esas tecnologías lleguen y puedan pues, también surgir como estas manifestaciones a nivel de lo cultural desde la animación, con todas estas narrativas e imaginación que viene pues, de nuestros pueblos y de nuestros territorios? ¿Cómo creen que podríamos hacerlo?
Por lo menos en el caso de la UNAD, sí se está haciendo algo muy interesante y es descentralizar un poco de las ciudades principales, ¿no? O sea, porque creo que pasa mucho en Latinoamérica por ejemplo, me imagino que en Ecuador todo es Quito, Guayaquil y las demás pasan por un lado. Y acá en Bogotá o Medellín. Y creo que lo que se está haciendo de conectar a través del internet y a través de redes pequeñas en otros territorios es algo muy importante, porque es que hay que escuchar el resto del país. Y entonces yo creo que en tema de animación, estos software gratuitos, open source, pues están abriendo un mundo de posibilidades, ¿no? Blender ahorita es la primera vez que gana, creo que es la primera vez que gana un Oscar. Y es un open source, ¿no? Blender con Flow. Pues es algo que nos está mostrando que no importa la idea que tú tengas. Y de hecho el director ni siquiera es de Estados Unidos, sino es como de un país de Centro Europa, no me acuerdo ahorita cuál. Eso creo que es lo que nos está permitiendo hoy en día, ¿no? Esa descentralización un poco, y también al acercarnos a estas herramientas podemos tener más posibilidades y no tenemos que ir a un estudio puntual o pagar unas licencias impagables para un proyecto personal. Y creo que esa es la oportunidad que se nos está yendo para poder impactar en los territorios.
También creo que es importante hacer programas de formación, porque cuando uno intenta meterse en el mundo de la animación o el 3D, es todo un reto porque se ve súper complejo, ¿no? Y es complejo. Y es bien importante el rol del tutor y también el rol de generar material y programas de formación. Hay que tener un compromiso para generar este material, para generar estos recursos. Porque es muy difícil, yo creo que es muy difícil empezar solo. O sea, a mí me ha costado muchísimo, llevo no sé cuántos años en 3D, no sé cuántas maestrías en 3D. Entonces, el trabajo del tutor, el trabajo de las universidades, con los chicos también, que los chicos hagan programas de vinculación con la comunidad.
Involucrarlos con su propio entorno, eso me parece que es lo que hay que lograr, ¿no? O sea, como que no esas historias por allá, Disney, lejanas, sino cuenta tu historia. Cuenta tu barrio, cuenta tu entorno cercano.
Desde nuestro territorio, lo que significa el significado también de la palabra raíz, ¿no? Algo que mencionaba Adriana, importantísimo también para que tengan en cuenta. La formación en animación tiene que ser completamente dedicada. Hay especialistas que tardan años estudiando y tal como tú lo comentas, Adriana, tú que has estudiado bastante, aún sigues en el tema de estoy aprendiendo. Creo que eso también es clave, es importante. Creo que hemos llegado al final de este segundo episodio. Aquí en Inmersión Digital, agradecidos por la invitación que han aceptado. Pues en el caso tuyo, Adriana, la invitación que aceptaste del profe Gustavo. Y al profe Gustavo, gracias por esta gestión. Y a todos nuestros oyentes, nos veremos entonces el próximo jueves, como siempre a las 4 de la tarde, con más de la tecnología, la animación, el sonido, el audio. Aquí en Radio UNAD Virtual nos despedimos por hoy, pero pues nos veremos entonces. Hasta pronto.
Chao.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la invitación.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.